Ángel Expósito, y cuando acabe Ángel Expósito empieza Juanma Castaño. Vamos, control absoluto en la COPE.
Absoluto.
Todo para ti.
Absoluto. Gracias,
hasta
Manolo.
Luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja, por ahora, quedan 3 horas, 4 titulares. 1. Hoy te venimos contando en COPE el informe de la Guardia Civil en el que los investigadores bajo el mando, desde el punto de vista de la Guardia Civil, del cesado coronel Pérez de los Cobos, llegan a la conclusión de que la delegación del Gobierno de Madrid tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de manifestaciones. Digo, porque el mando de verdad de ese informe y de ese capitán era la juez de instrucción. 2. Tras el cese de Pérez de los Cobos, el que había renunciado de forma anticipada por unos días, ha sido el DAO de la Guardia Civil, el general Laurentino Oceña. Es imposible desvincular una cosa de otra. La relación es más que evidente. 3. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha desvinculado el cese de Pérez de los Cobos de los informes sobre el 8 de marzo. Marlaska ha dicho hoy unas cuantas cosas. Que si el cese se debe a una modificación dentro de los equipos de trabajo, que si había perdido la confianza, que si no la había perdido, ha dicho de todo. En otro momento ha llegado a decir que Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. En definitiva, que creo que se la ha entendido perfectamente. Pérez de los Cobos no le servía para sus intereses y por eso le cesan. La verdad es que ya no saben ni disimular. Y 4. Las cifras vuelven a bailar. Según los cálculos del gobierno, en los últimos 7 días habrían muerto 35 personas. Sanidad situó hoy la cifra total de fallecidos en 27.117. Si comparamos el total de ayer con el de hoy, hoy hay 283 muertos más que ayer. Es increíble. Bueno, vamos a oír un poquito del politiqueo y de todo esto tan feo que está protagonizando la actualidad en las últimas horas para compartir contigo una de esas historias que están ahí, pero que nadie cuenta. Te voy a hablar de un proyecto que nació a consecuencia del coronavirus y que ha tenido el firme y único propósito de auxiliar y atender a todos aquellos que siempre lo han necesitado durante esta crisis. Te hablo del Granero de José, un fondo de emergencia que puso en marcha Cáritas Castrense. Su coordinador de comunicación es el general, ya retirado, Juan Díaz Cruz.
Surge de don Juan del Río. Él nos encargó a Cáritas la responsabilidad de gestionar el Granero de José, que es como llamaremos a este fondo, y preparar una campaña divulgativa.
Gracias al arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, a los capellanes, a los voluntarios, a los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha creado este fondo que ya está repartiendo ayuda por toda España. Un ejemplo de este trabajo es el que se dio en el barrio humilde de Bufalá, en la ciudad de Badalona. Allí se pudieron recoger unos 1.500 kilos de alimentos no perecederos y pañales para bebés.
En estos momentos contamos con alrededor de 150 voluntarios que están llevando a cabo toda la carga de la campaña, del apoyo que es necesario, en colaboración con los capellanes y desde luego contando con el apoyo de unidades militares que desinteresadamente nos están ayudando en algún momento.
Conseguir paliar las necesidades alimenticias, médicas y escolares de aquellas personas que sufren los efectos causados por el coronavirus son algunos de los objetivos que se fija este fondo de Cáritas Castrense. Personas con recursos muy limitados que se muestran muy agradecidos cuando reciben la ayuda, claro.
Distribuir material sanitario a alguna institución que lo precisaba, distribuir comidas a personas y familias o grupos que habían quedado desprotegidos, incluso llevar alimentos a familias que estaban aisladas y no podían desplazarse. Obviamente las personas atendidas suelen mostrar sentimientos de agradecimiento a los voluntarios o soldados que nos han ayudado y que les llevan el apoyo.
El Granero de José. Es bonito hasta el nombre. Una iniciativa de Cáritas Castrense que va a permitir echar una mano a la gente que más lo necesita durante esta crisis del coronavirus. El coronavirus ha paralizado el mundo. Si nos llegan a decir hace unos meses que un virus pondría patas arriba la economía del planeta, que cerraría fronteras, que nos encerraría en nuestras casas, sinceramente nos habríamos creído que era una película. De hecho, así pasó. Bueno, pues ha sucedido todo. Poco a poco vamos conociendo más sobre el virus. Quedan muchas dudas. Las primeras que surgieron fueron las relativas al origen animal o las teorías de que se había creado en un laboratorio, como dicen algunos. La semana pasada teníamos la suerte de visitar el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid para hablar sobre la investigación de este virus. Estuvimos en ese famoso laboratorio P3 de máxima seguridad. Mira lo que nos respondió María Jesús García, catedrática de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Cuando oyes eso de que esto lo creó un laboratorio en Wuhan, esto es un experimento humano, ¿te entra la risa o te cabrea?
Pues sobre todo me cabrea, porque eso demuestra la ignorancia tan grande que hay en la población. Es muy difícil. La naturaleza hace muchas cosas mucho mejor de las que nosotros los podemos hacer y eso se está viendo. Esto no es un trabajo de laboratorio. El laboratorio no estaría, o sea, si un laboratorio hubiera hecho esto y fuera inteligente, habría organizado una manera de solucionarlo para vender, pues yo qué sé, los tratamientos, la vacuna, lo que sea. ¿No? ¿No te parece? Si tú hubieras tenido esa mente pensante, hubieras hecho eso. Si no se ha hecho es porque realmente no se sabía. Eso no es, o sea, normalmente no se hacen esas cosas.
Hay quienes señalan que se nos ha ido de las manos, que el hombre ha sobrepasado todos los límites de la naturaleza y estos virus son solo la consecuencia. Enseguida hablaremos de ello. Pero es que este es un debate que trasciende al mundo de la ciencia, va más allá. Escucha lo que nos contó hace un par de días aquí el filósofo, el profesor José Antonio Marina.
Hemos visto lo que es una pandemia, pero nadie se toma en serio una cosa que puede ser más grave como es la del cambio climático. ¿No? En el que debíamos aprender.
Hoy hablamos de ciencia, ponemos el foco en nuestro tema del día sobre el coronavirus. ¿Cuál es el origen? ¿Qué culpa tiene la mano del ser humano? Ahora se lo preguntamos a los que más saben. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, eso que decía el profesor Marina, filósofo, pero claro, gran pensador, ¿puede existir relación entre el cambio climático y las nuevas enfermedades?
Bueno, no cabe duda de que todas estas enfermedades emergentes, estos virus emergentes de los que no conocíamos hace décadas y que empiezan a aflorar, están relacionados con la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Y algunos cambios en el clima, cambios en el régimen de lluvias, cambios en las temperaturas, en la forma en la que se alimentan algunos depredadores naturales de insectos, por ejemplo, como el murciélago, pueden producir que estos virus afloren más fácilmente. Pero sobre todo, el contacto en esa frontera entre los animales y los seres humanos que hay en muchos lugares del mundo, animales salvajes como el murciélago, como el pangolín, o como algunos caballos que también han producido virus emergentes, el contacto entre humanos y estos animales está siendo cada vez menos vigilado, está siendo cada vez más caótico y posiblemente ahí esté el caldo de cultivo de futuras pandemias. Uh-huh.
La semana pasada hablábamos en la linterna con Eduardo Galante, catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. La última pregunta que le hacía nos avanzaba, nos dio la pista y así se lo compré este tema de hoy. ¿Qué responsabilidad tiene el hombre en este tipo de pandemias? La mano del hombre y la naturaleza. Él cree que el coronavirus solo es una respuesta de esa naturaleza a los límites sobrepasados por el ser humano. Y creo que citamos un artículo. Profesor Galante, buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí.
Yo cumplo mi palabra. Y es que el tema me lo dejaste votando y nos parece tan interesante que para abordarlo en 10 minutos me parece poco tiempo. Pero la radio es así. ¿Por qué estás tan convencido, Eduardo, de que la mano del hombre es fundamental en esa reacción de la naturaleza?
Bueno, porque durante toda nuestra existencia, desde que aparecimos como hombre, especie en la Tierra, hemos transformado la naturaleza. Pero éramos pequeños núcleos humanos que eran familiares y que iban alterando y consumiendo lo que necesitaban. El problema está en los últimos, fundamentalmente en los últimos 100 años, esa alteración grave, profunda de la naturaleza que hemos hecho, que hemos eliminado fronteras, que hemos penetrado, porque no debemos olvidar que en menos de 150 años hemos pasado de 1.000 millones de población a más de 7.000 millones. Y eso significa mucho espacio que tenemos que ocupar. No habría en el mundo, o sea, no habría en la naturaleza ninguna especie animal que con el tamaño medio de peso y volumen que tenemos la especie humana pudiera haber sobrevivido, y nosotros hemos sobrepasado ese límite con mucho, más de 100 veces el límite máximo. Entonces, estamos ocupando, estamos destruyendo la naturaleza, hemos penetrado en sitios donde nunca el hombre había vivido, y eso ha eliminado esas fronteras, esas fronteras casi invisibles de que nos mantenían aislados de toda una serie de virus que estaban aquí ya en la Tierra mucho antes de que nosotros apareciéramos.
Uh-huh. Siempre que hablamos de ciencia, profesor, me acompaña Jorge Alcalde. George.
Buenas noches, profesor. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con que esa invasión de zonas que pertenecían a entornos más equilibrados, tiene mucho que ver. Sí, es verdad que hay mucha gente que puede pensar, y se suele decir con cierta simplificación, que la naturaleza reacciona a nuestras amenazas provocando este tipo de virus, pero realmente no es así. Realmente es que nosotros generamos un estrés especial en la forma en que se alimentan esos animales, en la forma en que viven, en la que se reproducen, que produce que la carga vírica que algunos de ellos llevan ancestralmente pues se modifique, mute, cambie, se haga más grande y penetre más entre los seres humanos. No es una reacción espontánea de la naturaleza, sino que más bien es la consecuencia natural de un conflicto de intereses en algunas zonas del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. No es que se vengue la naturaleza creando virus, efectivamente, como decías, sino es que los virus están ahí. Los animales tienen su carga vírica, nosotros tenemos carga vírica, tenemos cargas de bacterias que han convivido y evolucionado con nosotros. Pero cuando nos ponemos en contacto con animales que tienen su propia carga vírica, como por ejemplo los murciélagos, que tienen 50 millones de años de existencia en la Tierra, que hay más de 1.300 especies y cada uno ha convivido con unos virus a los que ha logrado, digamos, adaptarse, acoplarse. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con ellos, si ese virus logra saltar al humano, el humano no tiene defensas. Y se produce esta zoonosis que está produciendo más del 70% de estas enfermedades pandémicas de los últimos, pues yo diría, 40 años, son producidos por microorganismos, virus, bacterias procedentes del entorno natural que vivían ahí y que están ahí, pero que cuando nosotros hemos entrado en contacto con esos animales, en algo que hasta entonces no habíamos hecho, y además con esa es una de las patas del banco, pero la otra es la movilidad que tenemos, nos desplazamos entre los sitios, somos transportadores de nuevos agentes patógenos que nunca habían estado en contacto con nosotros y que se transmiten rápidamente en una población indefensa porque no ha generado inmunidad.
La pregunta del millón de dólares, Eduardo, ¿esto tiene marcha atrás de manera lógica en un mundo globalizado como en el que estamos?
Yo creo que marcha atrás, cuando esto se desencadena, es muy difícil la marcha atrás, es con las especies invasoras. Cuando se desencadena, es lo único que tenemos es la defensa, el crear vacunas y defendernos de ese patógeno. Pero ese patógeno está ahí, va a estar, y sigue estando en la naturaleza. Y si nosotros seguimos transformando y alterando la naturaleza y traficando con los seres vivos, como está haciendo, que el tráfico ilegal de especies es uno de los graves problemas también que hay, pues no nos podremos librar. Detrás de esta pandemia vendrá otra. Seguro. O sea, tenemos que tener una nueva relación con la naturaleza, ser conscientes de que en ello va nuestra salud, que en ello va nuestro futuro, y que si nosotros desaparecemos, si esto llega a diezmar la población, porque nos ha cogido en el siglo XXI esto, si esto coge hace 100 años, esto hubiera sido una catástrofe de una dimensión casi incalculable,
sí,
pues Hubiera sido gravísimo, porque claro, ahora tenemos ya medios sanitarios para combatirlo, y aun con todo, ahí tenemos los muertos que ha habido y los casos graves. Pero esto lo vamos a seguir teniendo, tenemos que tener, por lo tanto, cuidado y ser conscientes de esta destrucción que estamos produciendo en la naturaleza, que yo creo que es la barrera. Si nosotros eliminamos la barrera, es como meternos un avispero.
Y en
las avispas
barrera
no persiguen a las personas. Las avispas las podemos ver por ahí, andamos, pero si está lleno de avispas, alguna nos picará, porque nos hemos metido en el avispero, pues esto es igual.
Está claro, y esa barrera que nos protege cada vez está más diezmada, entre otras cosas, porque modificamos el clima. Esta gran crisis sanitaria ha olvidado, o nos ha hecho olvidar un poco, que posiblemente el origen de todo esto esté en el cambio del clima.
Efectivamente, el cambio climático tiene una... Es que, efectivamente, estoy de acuerdo, es que se nos ha olvidado. El cambio climático va a ser uno de los grandes impactos que tenemos que abordar, pero ya. No esperar a echarnos las manos a la cabeza el día que ocurra ya otra catástrofe, sino empezar a trabajar ya, cambiar nuestros modos de vida, buscar formas de mitigación para el cambio, para contrarrestar los efectos del cambio climático, porque el cambio de clima es el aumento de temperaturas, está produciendo el aumento de pandemias. A pandemias que a veces están tan alejadas de nosotros que se nos olvida que existe. 300 millones de personas están afectadas por malaria en el mundo. 300 millones de personas. Y los vectores que transmiten las enfermedades, como la malaria, como el dengue, son mosquitos. Esos mosquitos los tenemos aquí.
Y que tienen que ver, tienen que ver con la desertificación, con la sequía, etc.
Y con, tienen que ver con... Pero fundamentalmente el problema es el cambio climático. Están llegando a zonas donde antes no vivían. Uh-huh. Están llegando a zonas donde era imposible porque las temperaturas sean más frescas. Y un dato... si un ciclo biológico de un mosquito, por ejemplo, que se desarrolla en el agua, etcétera, como la mayor parte de las personas saben, dura o 26 días, viene a durar 20, 26 días el ciclo, con 2 grados que suba la temperatura se acorta casi a la mitad. Entonces, eso significaría que... pasando a las enfermedades parasitarias transmitidas, por ejemplo, como la que estaba hablando, malaria, que un aumento a nivel medio global de dos grados de temperatura se verían afectados 210 millones de personas más en el mundo. Y esto solo viene de la mano del cambio climático, y el cambio climático es efecto de no solo de contaminantes, de gases de efecto invernadero, sino también de transformación de suelos, destrucción de hábitats, alteración, cambios de usos de suelos. O sea que hay que reflexionar en esto, hay que investigar, hay que trabajar, y todo el mundo tiene que ser consciente de que todos podemos contribuir en algo a evitar estas catástrofes con pequeños gestos a veces, pero somos muchos millones que con pequeños gestos podríamos contribuir a que estas pandemias fueran al menos más benignas.
Pues me has dejado votando para el siguiente tema. Cuando esto se acabe, Eduardo, hablamos del cambio climático en profundidad y de qué hacer en esos pequeños gestos. Por cierto, una curiosidad.
Sí.
Tu mujer también es zoóloga.
Sí, es catedrática de zoología.
Y en estas semanas de confinamiento os habéis dedicado a buscar insectos por el campo. Hay gente pató, ¿eh?
Bueno, no, hemos estado trabajando mucho online, teníamos la época, es la época de los exámenes y con los alumnos y demás, pero en cuanto ya hemos pasado a fase 1, hemos salido al campo a buscar insectos y a seguir con nuestras investigaciones.
Qué bueno, qué bueno. Qué lujo y qué gusto trabajar en la pasión de uno mismo, que es como nos pasa a nosotros. Profesor Eduardo Galante, como últimamente, gracias por ayudarnos.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros y encantado.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente esta tesis de que el hombre ha sobrepasado los límites e invadido la naturaleza es similar a otra que llega desde la Universidad de Barcelona. Allí, un grupo de científicos trata de desvelar uno de los grandes enigmas: el origen del virus. Y ojo al titular: el coronavirus circuló de forma latente en China desde el mes de octubre. Jordi Serracobo es investigador en la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Jordi, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo de forma latente desde octubre, ¿qué quiere decir de forma latente?
Quiere decir que este virus tiene una particularidad, y es que pueden haber personas que tengan el virus, pero que sean asintomáticas.
Ajá.
De tal forma que, hasta que no se manifiesta, pues o que uno no se da cuenta de que realmente tenemos un problema, puede haber sucedido un cierto tiempo.
Claro.
Los análisis filogenéticos y los análisis que estamos haciendo, incluso con los mismos investigadores en China, nos indican que la circulación del virus era anterior a los datos oficiales, ¿sí? Por lo tanto, parece ser que en octubre el virus ya circulaba por Wuhan.
¿Cómo, de manera resumida, Jordi, cómo llegáis a esa conclusión?
Pues es difícil de contarlo por teléfono, porque hace falta una pizarra, hace falta contarlo. Pero hemos hecho, hemos realizado estudios de dinámica de poblaciones, de epidemiológicos, y los datos que nos muestran es que era anterior, la aparición del virus es anterior a lo que oficialmente se da. Esto lo hemos hecho en conjunción, conjunto con investigadores de China. Lo que pasa es que, los investigadores de China no hemos podido ni publicarlo porque, nos lo han prohibido. No tenían permiso de publicar eso. Pero sí que sabemos que la circulación era anterior. Son estudios epidemiológicos que hacemos a partir de las bases y los datos recogido sobre el terreno en la misma China,
¿eh? Claro. Lo que quiere decir, Jordi, no sé si esta pregunta a lo mejor excede el ámbito de vuestra investigación, pero claro, si estaba latente en China desde antes de octubre, desde antes de que se comunicase, eso quiere decir que podía haber circulado por todo el mundo ya, desde antes.
No, porque precisamente, mira, si me permitís, os cuento un poco el origen, digamos, de las pandemias y de las epidemias. Para que una epidemia y una pandemia se produzca, se tienen que dar distintos factores. Y es una cuestión de probabilidades. Primero de todo, tiene que haber, evidentemente, un salto del reservorio animal al humano, a los humanos. Esto es la primera cosa que se tiene que efectuar. Eso es lo que estamos modificando con las alteraciones ambientales. Con la actividad humana estamos modificando esa probabilidad, la estamos aumentando. O sea, epidemias siempre han habido, pero es una cuestión de probabilidades. Estamos aumentando este paso, este salto. Pero con eso no es suficiente. Tiene que existir después una amplificación. O sea, dicho de otra forma, tiene que expandirse el virus en un número suficiente de personas. Y claro, eso se produce en Wuhan. En Wuhan hay millones de habitantes y además estaban celebrando esos días una gran fiesta, una fiesta popular china de la gran familia, que le llaman, y además la celebración del Año Nuevo. Con lo cual ahí habían millones de personas que también habían llegado de otros sitios de China. Ahí se amplifica y es el segundo paso. Se amplifica. Pero con eso no es suficiente para que se produzca una pandemia. Para que se produzca la pandemia, además, tiene que existir una propagación y una, difusión del virus a nivel, en este caso, a nivel de intercontinental. Y claro, nos encontramos en que Wuhan es un centro, lo que llamamos un hub económico y un centro neurálgico de China, y muy bien conectado con el resto del mundo.
Claro.
Y a partir de ahí, se propaga el virus a el resto del mundo. Por lo tanto, no tenía que circular en octubre en el resto del mundo el virus.
Uh-huh.
Era una cosa mucho más local.
Jordi, el profesor Galante, el zoólogo con el que hemos hablado, catedrático en Alicante,
¿Sí? Decía
que las pandemias suelen ser cada vez más frecuentes, entre otras cosas, por el cambio climático, por la mano del hombre en la naturaleza. Una de las patas es el cambio climático. ¿Cuáles serían los otros factores de esa mano del hombre?
Mira, hay tres factores que están muy ligados unos a otros y que se potencian unos a otros. Evidentemente, el cambio climático. El cambio climático, sobre todo lo que
hacen más probable, es decir, que aparezcan nuevas enfermedades procedentes de sitios, por ejemplo, más cálidos, como puede ser el dengue, el chikungunya, la malaria, etcétera. Pero, entre otras cosas, ¿sí? Simplificando bastante. Pero también hay otros aspectos, y es que estamos, por un lado, estamos modificando nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque los cambios son mucho más masivos que anteriormente. ¿Y por qué? Pues porque somos muchos más. Y ahí entramos con otro de los problemas. Es que uno de los problemas que tendremos que abordar este siglo es la demografía. Somos muchísimos millones de habitantes y eso tiene un límite. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre los sistemas naturales no tiene que ejercemos, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y eso conlleva, pues, esa modificación respecto a la convivencia, a la, digamos, a la integración en los sistemas naturales, que conduce a alteraciones. ¿Sí? Y estamos aumentando las probabilidades, lo que contaba antes. Por lo tanto, epidemias habrá siempre. La tercera, evidentemente, es todo lo que es ligado a las epidemias y a la movilidad. ¿Sí? Tenemos una movilidad que, sobre todo estos últimos 20 años, ha aumentado, pero de una forma muy importante. Desde el primer SARS, la primera epidemia de SARS en 2002-2003, hasta ahora, en estos 17, 18 años, la movilidad a nivel mundial ha aumentado muchísimo. Y eso conlleva mayor riesgo de propagación de enfermedades de un sitio a otro. ¿Sí? Por lo tanto, estos son tres digamos, retos. Por un lado, el cambio climático. Por el otro, lo que son las enfermedades y las epidemias, y por el otro, la demografía. Son tres retos mayúsculos que tendremos que abordar como especie durante este siglo.
Qué bueno, qué temazos. La última, George, porfa.
Pues sí, yo no me resisto a preguntarle al profesor por dos nombres que estaban encima de la mesa justo antes de que esta epidemia del SARS-CoV-2 nos conmoviese a todos. Nipah y Hendra, dos virus de los que casi nadie hablaba en los medios de comunicación, pero que son virus emergentes que pueden producir un daño terrible a la población mundial y que han quedado un poco soterrados justo con esta pandemia. ¿Estamos preparados para controlar ahora esas dos amenazas?
Claro, de preparados nos falta todavía mucho. Yo creo que una de las, y ahora te respondo la pregunta concretamente, pero una de las cosas que tendríamos que aprender es a invertir más en prevención, a invertir más en prevención para futuras pandemias. Otra cosa que tenemos que replantearnos es nuestra relación con nuestro entorno y sobre todo con el mundo, o sea, con los sistemas naturales. Entre otras cosas, porque también nosotros somos naturaleza y eso lo olvidamos. Y respecto al Nipah, sobre todo, que es el que conozco más, el Hendra también, pero el Nipah, bueno, la epidemia, la primera epidemia del Nipah es una cosa muy ilustrativa y se produce en el sudeste asiático fruto de una deforestación del bosque tropical. Y lo que sucede es que, debido a la tala de árboles de ese bosque tropical y de una forma masiva, se instalan nuevos asentamientos humanos y con ellos granjas. Y lo que sucede es que esos animales que vivían allí, algunos se van, pero no todos. Hay algunos que vuelven a las zonas donde siempre habían encontrado refugio o alimento, pero ahora hay granjas y asentamientos humanos. Y entran en contacto con precisamente la población humana y con los animales de granjas, concretamente los cerdos. Infectan a los cerdos porque se refugian en los sitios donde vivían los cerdos, y los cerdos, se produce una epidemia de cerdos que además, pues, bueno, contagia a los cuidadores de los cerdos. Aquí tenemos un ejemplo genial de cómo una modificación de un entorno, en ese caso de un bosque tropical, va mucho más allá de la pérdida de biodiversidad, que eso ya lo sabemos, sino que además puede tener connotaciones de tipo de salud. Apasionante. Y nos puede afectar directamente.
Es un temazo. Jordi Serracobo, investigador de la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Lo he dicho bien. Jordi, gracias por la clase particular. Buenas noches.
Gracias a vosotros, es un placer, de verdad.
Faltaría más. Adiós, adiós. ¡Buah! Qué tres o cuatro temazos, Jorge, nos han dejado encima de la mesa, ¿eh?
Tú fíjate, y otros nombres que hay por ahí sueltos, de pequeños bichos, de virus que están latentes y que algún día los despertaremos. Seremos nosotros los que los despertemos. Así que más nos vale intentar cambiar algunos de los hábitos que estamos teniendo como seres humanos en algunas zonas del planeta.
Ciencia. Hoy con clases particulares de zoología y de ecoepidemiología. Gracias, Jorge Alcalde.
Muy buena noche. Hasta
adiós,
otra.
Adiós, amigo. Chao.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45 €. El litro te sale a 2,69 €. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40 €. El litro te sale a 2,08 €. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna tenemos cada día clase de economía real. Con el cierre de fronteras, las flotas aéreas en los hangares, las aerolíneas asoman literalmente al abismo. LATAM, la compañía más importante de Latinoamérica, se ha declarado en bancarrota. Noticia de hoy mismo. Antes, ahora vamos al detalle. Te resumo brevemente lo más destacado de la actualidad económica de este martes. El gasto mensual en pensiones cae por primera vez en la historia debido al coronavirus. Se registraron menos solicitudes por el cierre de las oficinas. Se dispararon las bajas, o sea, los fallecimientos. Habrá que ver los datos más adelante. La aprobación de medidas extraordinarias como los ERTES y la caída de los ingresos obligan al gobierno a habilitar dos créditos que suman 30.000 millones de euros para la seguridad social. Y el gobierno amplía de 3 a 4 meses el periodo para aplazar impuestos sin intereses a autónomos y a pymes. Ojo, determinados impuestos, porque la declaración de la renta se mantiene. Finaliza la campaña el 30 de junio y el 25 para declaraciones a ingresar con domiciliación. Vamos en este caso a un sector clave de la economía real en el mundo entero. LATAM, la mayor aerolínea de América Latina, se ha convertido desde hace unas horas en la segunda víctima del sector aéreo que nos deja esta crisis. Hace solo unos días fue Avianca, Colombia, la que se declaró en concurso de acreedores. Antes de la pandemia, la aerolínea latinoamericana volaba a 145 destinos, 26 países, 1.400 vuelos diarios. Su actividad, como la del resto de compañías, cayó un 95%, o sea, cero prácticamente. ¿Cuál es el futuro del sector aéreo? La pregunta es muy fácil plantearla, imagino que muy difícil de responder hoy en día. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, que engloba 80 compañías nacionales y del resto del mundo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, la pregunta es así de fácil y daría para horas de análisis, pero ¿qué va a ser del sector aéreo, un sector absolutamente fundamental en la economía mundial en los próximos tiempos?
Bueno, pues es difícil conocerlo ahora mismo. De momento lo que sí sabemos seguro es que si no sobreviven las compañías aéreas, que ahora estamos en modo de supervivencia, entonces sí que seguro que va a ser imposible recuperar sectores tan importantes como el turismo, por ejemplo, ¿no? En el caso de España, más del 80% de los turistas internacionales vienen por vía aérea, ¿no? Con lo cual, ahora mismo la prioridad es asegurar la supervivencia y, bueno, dentro de no mucho, a finales de junio, principios de julio, volveremos a poder volver a volar y la gran incógnita es cómo va a responder la demanda, ¿no? Y cuánta claro. gente va a poder volver, digamos, a estar a bordo de nuestros aviones.
Ahora vamos a los plazos y a vuestras previsiones. En el caso concreto de LATAM, no había recibido ninguna ayuda pública. En Europa se adoptan pues ayudas o créditos ventajosos, la intervención de los estados, claramente. Esto evitará, por lo menos, que las compañías de bandera, estoy pensando en la nuestra, el Iberia o las otras grandes de Europa, quiebren.
Yo creo que a corto plazo sí, yo creo que a corto plazo los distintos gobiernos, ¿no?, pues han ido habilitando distintas líneas de crédito que han pues garantizado esa supervivencia, pero bueno, en la mayor parte de los casos, al menos aquí en Europa, estamos hablando de eso, de créditos que va a haber que devolver con su principal y sus intereses, en la mayor parte de los casos además son intereses a tipo de mercado, o sea que realmente es liquidez de hoy, pero son deudas de futuro que va a haber que atender en un entorno que ya hay gente que habla que al menos en 2 o 3 años no se va a recuperar los niveles de demanda que había antes del virus. O sea que en cualquiera de los casos es una situación pues muy complicada, ahora a corto plazo, pero también a medio plazo.
Yo no sé cuál es tu opinión, Javier, pero ojalá fuera verdad que en 2 años recuperamos, ¿eh?
Bueno, por eso digo, de 2 a 3 años también va a depender mucho los distintos segmentos, ¿no? Por ejemplo, el tráfico doméstico, pues es razonable pensar que se va a recuperar antes porque la gente tendrá más confianza de moverse dentro de su propio país. El internacional, pues a lo mejor tardará algo más. Y luego, aquí hay un tema importante que es que también mucho va a depender de cosas que no están, digamos, ahora mismo a la vista, como es cuando se encuentre o una vacuna o un tratamiento para el COVID, claro. Eso también pues va a hacer, digamos, que todo cambie. Entonces, bueno, ahora mi situación es muy incierta. Pero desde luego, lo que todas las compañías ahora mismo estamos enfocadas es, además de sobrevivir, es en volver a conseguir que volar siga estando al alcance de la mayoría de los bolsillos, que es algo que nos ha costado, pero de hace 20 años a esta parte ha pasado de ser un lujo, al alcance de muy pocos entonces, ahora será algo que prácticamente todo el mundo se puede permitir.
Sin duda, esa fue la clave de la revolución del sector. Una de las cosas evidentes es que va a ser más caro volar.
Yo creo que a corto plazo seguro que no, porque alguna de las cosas que estamos viendo es que una vez que empecemos a volar, y precisamente por un lado porque la gente va a necesitar volver a tener confianza, o por otro lado hay gente que media España, media Europa está en procesos de ERTE y como tal su renta disponible va a estar muy mermada, con lo cual entonces el volar sobre todo por ocio es un gasto discrecional. Entonces lo razonable es pensar que precisamente para estimular esa demanda, pues que los precios bajen, ¿no? Y entonces sea muy barato volar este próximo verano. Y luego ya más a medio plazo, la idea desde luego es que todas las cosas adicionales que haya que hacer, ¿no? Y muchas ya se están haciendo para garantizar precisamente esa seguridad, pues vengan a ser como otras cosas que se hicieron en el pasado. Cuando fue el 11S, por ejemplo, se pusieron nuevas medidas, luego se hizo lo de los líquidos, los geles, parecía que era algo imposible de superar y hoy en día está completamente integrado y volar es más barato que nunca. Pues bueno, la idea precisamente es que iremos haciendo todas las cosas que haya que hacer para que siga siendo igual de seguro volar que antes, pero que eso no suponga un incremento de precios para los ciudadanos.
¿Son viables las compañías aéreas con medidas del tipo un asiento sí, un asiento no, o esas distancias y ese cupo de pasajeros?
Bueno, pues un estudio reciente, ¿no?, de IATA decía que más del 95% de las compañías aéreas en el mundo necesitan llenar los aviones, más del 66%, ¿no?, que sería el equivalente si se dejase el asiento del medio en un avión de 3 asientos a cada lado, ¿no? O sea, cual, económicamente no sería factible, pero en cualquier caso yo creo que lo bueno de todo esto es que ya la semana pasada la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, han hecho un protocolo de seguridad para la aviación, donde precisamente han dicho que, aunque sí, en los casos que sea posible, se debe intentar dejar la mayor distancia posible a bordo, como se hace, pero también dice que cuando eso no sea posible, entonces hay otra serie de medidas, sobre todo la utilización de la mascarilla y luego otra serie de medidas de desinfección regular de las aeronaves, cambio de los protocolos de servicio a bordo, en general, una serie de cosas que puedan hacer que, aunque el avión vaya lleno, volar sigue siendo igual de seguro que antes en lo que se refiere a posibles contagios a bordo. Y, de hecho, el propio informe también pues decía que a fecha, ¿no?, de hacer el informe, la semana pasada, todavía no había ni un solo caso confirmado de algún tipo de contagio a bordo de una aeronave. Con lo cual, yo creo que todas esas series de medidas, ¿no?, lo que buscan precisamente es mitigar esos riesgos de forma que la gente vuelva a tener la confianza de poder volar con la confianza de que va a estar, digamos, en igual de buenas manos que estaba antes.
Esa es la clave, que los que cogemos tantos aviones, como en mi caso particular, al cabo del año, podamos hacerlo con confianza, y sinceramente creo que ya lo estamos deseando, por lo menos el que suscribe. Javier Gándara, bueno, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, Javier. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Es martes, como cada martes, hablamos de educación en La Linterna. Con media España en fase 2, el gobierno publicó el sábado en el BOE cómo debería ser la reapertura de las aulas. Uno de los problemas a los que se enfrentan directores y docentes es la falta de un criterio único, los continuos cambios. Tenemos 17 sistemas educativos, recordemos, más Ceuta y Melilla. Son las comunidades autónomas las que finalmente determinan si, aún estando en la fase 2, los centros no universitarios pueden abrir y hasta dónde. Clases distintas en lugares habilitados específicamente para ellos, con menos alumnos, separados, con medidas de seguridad para evitar contactos. Así ha sido el regreso para Laura. Está terminando segundo de bachillerato en el Liceo La Paz de La Coruña.
Dentro de la nueva normalidad, lo más normal que ha podido ser. No podemos bajar el recreo, los pupitres separados 2 metros, no, los profesores no se pueden acercar y nosotros tampoco nos podemos acercar entre nosotros. Pero dentro de todos estos cambios, pues bastante normal.
Qué poquito me gusta lo de la fórmula de la nueva normalidad. Pero bueno, igual tiene éxito y cuela. Carmen Goita, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Ya que tampoco te gusta lo de nueva normalidad.
Me da un poco de repelús, me pasa como a ti, Ángel.
¿Verdad? Sí. Es que si es nueva normalidad, sí. No es normalidad.
No. Es una nueva ruta, es un nuevo mundo, seguramente. Lo veremos en poco tiempo.
Oye, tu opinión particular, más allá del politiqueo, ahora entramos en materia, de tantos años en un aula. ¿Es factible, a 2-3 meses vista, reducir a la mitad el número de alumnos?
Es importantísimo para el año que viene, desde luego. Pero yo me pregunto, Ángel, si estamos ahora mismo preparados para todo lo demás, si las actividades que generan beneficio económico inmediato pues ya se han puesto las pilas, ya han puesto en marcha las medidas, y si los jóvenes están haciendo grupos en los parques, como ya los están haciendo, ¿por qué la escuela no se va a poner también en marcha, con precaución, en los cursos de paso, otras etapas? Yo creo que ya la administración educativa hubiera debido tomar nota de las necesidades de los centros, porque es cada centro el que sabe de cuántas aulas dispone, qué metros cuadrados tiene sus aulas, si puede colocar las mesas aquí o allá, si puede poner mamparas o no ponerlas, hacer una lista de necesidades. Esto debería ya estar en marcha, deberíamos haberlos ayudado a los centros, porque yo estoy temiendo que, digamos, el lunes empezamos, ¿sabes? Y a todo el mundo le coja atrás.
Claro.
Pero en cualquier caso, lo que es súper importante, Ángel, es el curso que viene. Y ya tenemos que empezar a prepararlo.
Vamos a hacer un repaso por algunas comunidades o provincias. En Aragón solo se permiten refuerzos presenciales con cita previa en segundo de bachillerato. En La Rioja se permite que vuelvan los alumnos los últimos cursos de educación primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. La última palabra la tienen los centros, en el caso de La Rioja. En Galicia solo pueden ir a clase los que estén a punto de examinarse de la EBAU y los de segundo curso de ciclos de FP media y superior, los que terminan ciclos, evidentemente. Mira, Mónica Rodríguez es vicedirectora del Instituto Aslagoas de Orense. Mónica, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Vosotros abristeis el centro ayer para segundo de bachillerato. Quiero pensar
ya
los que tienen la EBAU dentro de unas semanas. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué sensación, Mónica?
La sensación pues ha sido un poco extraña, sobre todo con, digamos, la primera vez que los vemos, los situamos en el patio, en filas, separados, con cintas en el suelo, cada 2 metros todos colocados con mascarillas, la directora encima de un taburete, micrófono en mano.
¡Qué horror!
Digamos que somos un centro que es familiar, aunque somos casi 800 alumnos y 70 y tantos profesores, y el recibir así a nuestros alumnos en el patio para que hubiera un espacio entre ellos con capacidad, porque los recibimos tenemos 6 segundos de bachillerato y los recibimos de 2 en 2, y para poder dar cabida con las medidas de seguridad a cada uno. Y fue se veían algunas lágrimas entre los alumnos por la situación, los reencuentros. Fue entre parte emocionante el volverlos a ver, el reencuentro, que los echábamos a todos muchos de menos, y extraña por las circunstancias que se dan.
Claro, claro. Carmen.
Pues yo quería preguntarte, buenas noches, quería...
Buenas noches.
Profesora también. Quería preguntarte cómo los profesores, cómo lo estáis viviendo, si lo estáis viviendo como que merece la pena, pues esto tan extraño, esta situación extraña. ¿Merece la pena que vuelvan? ¿Les va a compensar?
Los de le va a compensar es muy complicado decir si les va a compensar o no. Nosotros creemos que es muy importante la formación académica y hay conceptos que es muy complicado explicar en las clases online. Una física, una química, un idioma, una corrección de una pronunciación es muy complicado cuando tienes un grupo de 25 alumnos online. Llevar una clase es muy complicado y corregir a todos individualmente es muy realmente tal, y sobre todo también ayudamos en la parte emocional, el que intenten volver a eso que no nos gusta, es decir, la nueva normalidad.
No, a mí no me gusta la frase, oye, la entiendo,
nada,
pero digo, como fórmula no me...
Y llevan con nosotros muchos de ellos 6 años, entonces no puede ser que se acabe de repente que un jueves nos digan, mañana se suspenden las clases, claro. Son 1:30, se acaba, y aquí se acaban vuestros 6 años en el centro. Entonces, sí, también es una forma de cerrar un ciclo.
Ha sido muy fuerte. Esto, Mónica, ¿es un ensayo de lo que nos va a pasar a partir de septiembre?
Yo creo que sí. A nosotros nos ha servido para tomar nota e ir preparando aulas, ver cómo distribuimos los espacios en el centro, las escaleras, los baños, el personal de limpieza, los conserjes. Es que... La suerte es que pues ayer en la presentación había aproximadamente 70 alumnos y nos sirve de aprendizaje de cara a septiembre, pero es que septiembre está ahí a la vuelta de la esquina y tenemos 800 alumnos y no nos caben.
Esto que acabas de decir es importantísimo, Mónica. Es que son los centros los que saben cómo son sus recursos y cuántos y son los que tienen que
Estamos
pedir.
Con 12 alumnos por aula. En estos momentos para mantener las medidas de seguridad
sí.
2 metros entre cada niño y 2,5 metros con el profesor, nos caben 12 mesas, cuando antes cabían entre 25 y 30.
A ver si terminamos dándonos cuenta de que 30 en un aula de bachillerato era un disparate. Ya. Así que, bueno, a lo mejor sirve para algo
hasta
también.
Hasta 33 sí. hemos llegado a tener también.
A lo mejor sirve también para algún aprendizaje de futuro.
A la fuerza, Orkan. Mónica Rodríguez, vicedirectora del Instituto de las Lagoas de Orense. Gracias y suerte, profesora.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
un saludo.
Chao. Oye, Carmen Guaita, lo de la EBAU, nuestra selectividad... Joder, menuda presión para esta gente, ¿eh? Digo para los chavales, para los alumnos.
Sí. La verdad es que sí. Esta va a ser una promoción que se va a encontrar pues con esa dificultad. El segundo de bachillerato es un curso que se dedica prácticamente entero a la preparación de la EBAU. Es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema educativo ese, precisamente el enorme peso que tiene la EBAU en las decisiones, en la vida de un chico. Y que esta generación se encuentre con un trimestre tan complicado, aunque... El aprendizaje ha continuado, pero evidentemente, como decía esta profesora, sin esa inmediatez de la respuesta, sin esa cara del alumno delante que te dice, no lo estoy entendiendo, maestra, cuando estás explicando.
Claro.
Entonces, bueno, espero que tengan suerte, espero que vaya todo bien, pero también espero que no haya que haya que sea justo, o sea, que se les trate de una manera justa
sí,
y
que
que
el propio examen
pueda comprender.
Sea inteligente, ¿no? Mira,
exactamente.
Seguimos nuestro recorrido. En Castilla y León no se permite la vuelta a los alumnos, lo mismo ocurre en Andalucía, donde 6 de las 8 provincias están en fase 2. Los centros han abierto sin alumnos, eso sí, y solo para tareas administrativas o hasta de higiene, creo. Julio César Luque es el director del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria San Francisco Solano de Montilla, en Córdoba. Julio César, director, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, y muchísimas gracias por invitarme.
No, hombre, al contrario. Te pregunto una sensación, lo primero, una pregunta casi personal. Volver sí. al cole, un colegio infantil y primaria con el ruido que hay ahí. Sí. Volver sí, al sí. cole totalmente vacío, buah, qué experiencia, ¿no?
Uf, se me pone el vello de punta, Ángel.
Sí, me lo imagino.
La verdad que para mí ha sido, la verdad que muy, muy triste, ¿no? El primer día que volvimos la secretaria y yo y abrimos las puertas de ese pasillo largo vacío. Mi colegio tiene una fisionomía muy característica, con un pasillo y una muy extenso de casi 100 metros y las clases con columnas altas, ¿no? Y ese frío, ese silencio muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Mm. Y echaba mucho de menos a los niños, ¿no? El griterío, el correr, el caminar. La verdad que eso es algo intrínseco nuestro y se echaba de menos.
¿Sí? No me extraña. Carmen.
Buenas noches. Yo quería preguntarte
Hola, buenas noches.
¿Cómo veis el principio del curso que viene? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo va a ser?
Ay, Carmen, lo veo muy 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 complejo. Es la pregunta que está encima de la mesa y sí. cierto es que es muy complicado porque la situación de los centros no es fácil. Tenemos muy pocos recursos de todo tipo. El espacio también es muy reducido. Nuestro colegio tiene 430 alumnos. Tenemos todas las aulas ocupadas. La división claro. de
suele pasar en todos los centros de primaria.
Claro, claro. Sería muy complicado. Tendría que doblarse la plantilla del profesorado, que eso conlleva un gasto adicional, ¿no?, para la administración. Lo vemos muy muy complicado. También lo entendemos y es muy necesario, porque el colegio, no se nos olvide, tiene un carácter social importantísimo. Yo creo que se ha demostrado, ¿no?, que ha sido un pilar en esta pandemia de la sociedad, que gracias, yo creo, y permitirme decir así, el trabajo brutal y titánico de los docentes, de los maestros y de las maestras, ha sostenido el sistema y, por supuesto, las familias. Yo creo que tanto esto ha sido un tren de dos vagones muy importante, por un lado el profesorado y por otro las familias que han estado de la mano, ¿no?, y han tirado
creo
el
que...
sistema.
Sí, yo a mí me gustaría subrayar una cosa. Sí, me gustaría subrayar una cosa que has dicho que me parece muy importante y que conviene subrayar. Donde antes había un profesor y 30 alumnos, ahora tendrá que haber un profesor y 15, otro profesor y 15. Las plantillas
Correcto.
Se van a tener que ampliar y cuanto antes se dé cuenta la administración, porque sin esa ampliación no se podrá abrir el próximo curso. Si a ti no te garantizan que tú vas a poder hacer un desdoble de tus clases de primero de primaria,
claro.
dividirlas, si son dos, dividirlas en cuatro, no se podrá
no se
abordar
podrá.
El curso que viene.
Claro, y físicamente tampoco. Es decir, no hay dependencia en el centro para hacer eso. Si estamos hablando de un centro con 19 unidades, yo no tengo 19 unidades más para desdoblar.
Claro.
No tenemos 38 espacios.
Y quien dice eso dice el temario, porque no nos podemos quedar a detener en solamente lo que es lo físico, las barreras físicas. Tenemos que pensar en un curso que habrá que retomar repasando, en un enorme número de materias que tiene nuestro currículum, en unos currículos
Demasiado,
amplísimos. Claro. O sea que aquí hay un trabajo ímprobo.
No,
de
y, con un, y con un añadido, si me permitís, Carmen y Julio César. Y es que son niños muy pequeños, ¿eh? Que tú puedes a un universitario o a uno de bachiller, las distancias, tal, luego igual se lo pasa por el forro. Pero, en fin, pues estos son chavales de 4,
claro.
5, 7, 8 años, ¿eh? ¿Cómo mantienes esa disciplina sanitaria?
Yo es que lo veo eso, Ángel, inhumano. Y permíteme la palabra.
Sí, sí.
No concibo una escuela en la que los niños no se abracen, no jueguen juntos, no se toquen, no toquen al profesorado, no te tiren de la camisa, maestro, profe, llamándote, no te llore un niño de 3 años recién entrado al colegio, no esté esa maestra para abrazarlo, para limpiarle la nariz. Es decir, eso es escuela y eso está ahí. Los niños más mayores pueden tener algo de más de responsabilidad, pero yo me niego a tener una escuela marcando cruces en el patio, separándolos de manera aislada. Eso no es escuela, Ángel, yo no creo en eso. Tienen que pensar muy mucho en medidas muy serias. Otro de los puntos que yo vi muy interesante es el tema de test, realizar a las personas o a los niños, a todo el mundo, test para por lo menos identificar a los que no lo tienen, no pueden contagiarlos de momento, y por lo menos empezar a charandar, a normalizar. No lo de la nueva que comentaba antes, pero sí a volver a lo que éramos, ¿no? Y eso es esencial, hay que tomar medidas, Ángel.
En cualquier caso, hablaremos más adelante cuando ya tengas chavales por ahí pegando voces, ya lo verás. Julio César Luque, ¿cuándo? Director del Colegio San Francisco Solano de Chavalines, en Montilla, Córdoba. Gracias por escucharnos y por estar ahí, profe.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, que adelante con esta escuela que es maravillosa porque la ha sostenido, como digo, grandes profesionales y, por supuesto, las familias que han estado ahí detrás, echando una mano.
Gracias, Julio César. Así es. Buenas noches.
Así es. Buenas noches.
Buenas noches.
Carmen, para terminar, no nos vamos a olvidar de lo que pasa en este... El otro día me decía Marina que estamos aquí hablando de política, de cifras y demás, y perdemos la perspectiva de la que se avecina en septiembre en los colegios, ¿eh?
De hecho, parece como que no nos estuviera importando. Sí. Se nos va la boca en hablar de cosas súper importantes como son efectivamente la economía y la cantidad de gente que se está quedando sin empleo, pero es que la escuela es la matriz de la sociedad y se nos está olvidando. El diseño del curso que viene es fundamental porque, tal como nos acaba de decir este director, para la escuela hay una normalidad, no hay una nueva normalidad. La escuela tiene que volver a su normalidad y para esto tenemos que hacer un esfuerzo inmenso todos.
Pues insistiremos en los próximos días, por lo menos hasta entonces. Carmen Guaita, gracias.
Un abrazo.
Un beso. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué me cuentas?
Pues mira, ¿cuántas veces los oyentes habrán oído hablar en estos días, más de 2 meses de experiencias frustradas y de planes que se han truncado a causa de la pandemia? Eso es lo único seguro que ha cambiado el coronavirus de momento. Sobre todo, mira, los viajes. Yo iba a hacer 2 en febrero, digo, en marzo y en mayo. No he podido hacer ninguno. Para el de marzo cancelaron los vuelos y para el de mayo el país al que iba a viajar no permitía la entrada de españoles. Robert Behnken y Douglas Hurley también tenían intención de hacer un viaje y no pudieron. Pero ellos tienen más suerte que yo. Ellos despegarán mañana a las 10 horas 32 minutos. Y sí, ya sé que la hora es un poco extraña, pero es que ellos no viajan en avión, viajan en cohete, van a la Estación Espacial Internacional. A ver, la idea es parecida a en lo que estamos nosotros, potenciar el turismo. Pero en el caso de los americanos, de lo que viene siendo la órbita baja de la Tierra. Van en el cohete que ha diseñado la empresa que quiere enviar a un turista a la Luna dentro de 3 años. Nosotros somos más del corto plazo, a ver qué hacemos en 3 meses. Igual Robert y Douglas, cuando miren para abajo, pueden ver desde otro punto de vista en qué ha cambiado la Tierra el coronavirus, pero cuando miren para arriba o de lado, vete tú a saber, seguirán viendo las mismas estrellas que vemos nosotros y la misma Luna, que no hay ninguna necesidad de alcanzar en 3 años, porque si no, a ver qué vamos a pedir después.
Pues mira, es un viajecito para hacer la linterna por ahí fuera en la estación espacial. Tú dame ideas. Gracias, Julius.
Adiós.
Chao.